Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Ecologistas en Acción hacía en nuestros micrófonos los últimos días un llamamiento a acabar con la grave situación de sobrepesca en el Mediterráneo. Aseguran que es el mar más sobreexplotado de Europa, con más del 90% de sus poblaciones pesqueras con altos niveles de sobrepesca. Desde Ecologistas en Acción aseguraban en estos micrófonos que las paradas biológicas son importantes, pero no resultan efectivas porque no hay límite de cuota cuando se abre el tiempo de pesca y se produce esa sobrepesca. La Comisión Europea ya ha anunciado que habrán limitaciones de pesca, pero Ecologistas pide que se amplíen. Lidia Chaparro, integrante de Ecologistas en Acción, aseguraba que, pese a la gravedad, la situación es reversible. Lo decía así.
Una de las medidas que está proponiendo es hacer el arrastre, una zona libre de arrastre en la franja costera hasta los 100 metros de profundidad, 3 meses del año. Y nosotros estamos proponiendo esta misma medida, pero durante todo el año, no solo 3 meses.
Lidia Chaparro señala también que es importante diversificar el pescado que comemos. Reconoce que los mercados están saturados de las mismas especies que están sobreexplotadas, mientras que otras están menos valoradas. Bueno, pues hoy queremos seguir hablando de la situación del Mediterráneo, de si hay sobrepesca o no y qué podemos hacer también nosotros y nosotras para enfrentar esta situación. Y lo hacemos hablando conociendo la visión de los pescadores y pescadoras, y lo hacemos hablando con Mari Carmen Navas Guerrero, que es patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga. Señora Guerrero, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hay sobrepesca en el Mediterráneo?
Es cierto que el Mediterráneo está mal, pero no se puede hablar solo de sobrepesca. Cuando se habla del 90% de las especies que están sobreexplotadas, según dijo la compañera Lidia Chaparro, no es cierto. Hay el 90% de las especies evaluadas, pero no son todas. Uh-huh. Y el problema no es solo la pesca. El problema es que hay, aparte de la pesca, hay otros factores que también están influyendo muy, muy mal en el mar Mediterráneo, como puede ser la contaminación, puede ser el cambio climático o incluso la pesca recreativa, que en ningún caso se habló de ella y no se conocen los datos, pero también tenemos una masificación de pesca recreativa que no se conocen las capturas ni las especies porque no tienen ningún tipo de registro sobre ellas.
Uh-huh. ¿Y cuál es la solución? Porque la realidad es que si hay, las especies se están esquilmando por unas razones u otras, cada vez hay menos pescado, eso evidentemente a ustedes les afecta, ¿por dónde pasa la solución?
Hombre, la solución es sentarse, como ya nos hemos sentado, que llevamos años trabajando, en hacer un documento que se ajuste tanto al ecosistema, por supuesto, porque se hace todo con informe científico, que no, y el pescador, que conoce bastante bien la materia, y aparte de hacerlo con los informes científicos, nosotros hemos puesto unas medidas sobre la mesa, haciendo una reducción en días de esfuerzo pesquero. Cuando se habla de las paradas biológicas y dice hay una sobreexplotación después de una parada biológica, eso no es cierto.
¿Hay cuotas en el Mediterráneo?
No hay cuota, pero sí tenemos un plan de gestión. Un plan de gestión que lo delimitan unas horas al día de pesca. Tú no puedes trabajar más horas de las que tienes permitidas y eso se lleva a cabo. Entonces, ¿En qué momento hay sobreexplotación después de una parada biológica? En ninguno, puesto que ahora, por ejemplo, en Andalucía se ha hecho desde el 2009, ahora se ha hecho una reducción de esfuerzo en embarcaciones del 38%. Uh-huh. Si hay menos embarcaciones, ¿cómo puede haber más sobrepesca?
Pero,
no es comprensible.
¿Y no se podría cambiar, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, en el Atlántico, que se ponen cuotas? Quiero decir, porque claro, es verdad que si están controladas por horas, son esas horas las que se puede pescar, pero puede haber más personal en el barco y, por lo tanto, recoger más, ¿no?
Estamos con los mismos materiales que estábamos y, al contrario, se están haciendo artes más selectivos, puertas que no tocan en el fondo, uh-huh. Se están poniendo otras medidas que no se tienen en cuenta y cuando se habla así del sector, manchar una imagen que no es la real. Y yo lo que quiero es que cuando se diga cualquier cosa se diga sobre lo que hay. Uh-huh. Que el más interesado en que el mar siga estando bien es el pescador. Uh-huh. Porque ellos se limitan, aparte de la pesca se traen muchísimos residuos que echamos los propios humanos al uh-huh. mar. Y esos residuos se los están trayendo ellos, ¿para qué? Para quitar contaminación del Mediterráneo.
Uh-huh. Y diga una cosa, nos decía Lidia Chaparro, entre las medidas que se están trabajando en la Comisión Europea está reducir el arrastre en determinada franja, pero solo para una época del año, y nos gustaría que se ampliara durante todo el año. ¿Esta podría ser una buena solución?
Para nosotros, por ejemplo, ¿no? En Andalucía tenemos, constamos de una plataforma continental muy pequeña. No tenemos la misma plataforma que en otras zonas, y en otras zonas también sería difícil, porque a lo mejor echarían el día de pesca, no de pesca, sino la jornada laboral, la echarían en la navegación, y nosotros, por ejemplo, a partir de 100 metros no tenemos plataforma continental, sería inviable.
Pero ¿por qué no gusta el arrastre? ¿En qué consiste el arrastre para que sea tan polémico, para los que no sabemos nada de pesca?
Porque la gente ve, sobre todo los ecologistas, ven el arrastre como un arte esquilmador, porque arrastra el fondo. Pero el mar es igual que el campo. Una tierra, si no se ara, tampoco es fértil, ¿no? Porque la porquería y todo lo que hay se va asentando en el fondo. Y eso hace que no haya luz, que no haya vida en el fondo. Y eso tampoco es bueno. Todo en equilibrio. Y haciéndolo de una forma sostenible es viable todo.
Entiendo entonces que el arrastre lo que va haciendo es llevarse todo lo que haya en ese, por donde va, bueno, pasando, sea la especie que sea.
No exactamente así, uh-huh. Pero sí, por donde va pasando, va como así. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora hemos iniciado un proyecto que si sale sería para intentar eliminar la huella de arrastre en el fondo. Y eso también es una cosa buena, que no solo se vea la parte mala del pescador, uh-huh. Que ya lo he dicho, que el pescador es el más, claro, perjudicado en este problema, uh-huh. Porque la reglamentación que quiere sacar Europa, sí, está muy bien vista, está muy bien, porque ahora hay que hacer algo, pero llevamos años trabajando y no se ha hecho nada, uh-huh. No se ha hecho nada por parte de algunas administraciones. Nosotros trabajamos en colaboración con la Consejería, por ejemplo, de Agricultura y Pesca, y se elaboró un documento bastante 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 formado, y es imposible no hacer viable una pesca que, aparte que socioeconómicamente, uh-huh. Es socialmente económico, uh-huh. No solo una cosa sostenible para el ecosistema, que también es importante.
Es fundamental, claro. Y señora Navas Guerrero nos decía, no solo hay que fijarse en los pescadores, hablando de la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras, nos decía Lidia Chaparro, sería importante que diversificásemos el pescado que comemos, porque los mercados están saturados del mismo pescado que se está sobreexplotando y otras especies a las que no prestamos atención. ¿Sería bueno que se produjese ese cambio, que los consumidores y consumidoras empezásemos a demandar otro tipo de pescado para diversificar?
Sí, es una cosa buena. De hecho, se ha presentado otro proyecto más para darle visualidad a las especies que no se conocen y tienen un alto valor nutritivo y un alto valor, un poco valor comercial. Pero claro, eso se tiene que hacer con mucha publicidad, pero si desde primera hora se está vendiendo el producto o se está vendiendo a los pescadores como estimadores, pues es difícil que la gente se conciencie de decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y me refería antes a lo de la reglamentación en Europa. Ellos quieren hacer una reglamentación. En Andalucía ahora mismo hay 93 barcos de arrastre para 500 kilómetros de costa. Estoy hablando del Mediterráneo andaluz. Uh-huh. Y difícilmente vamos a solucionar nosotros solo el problema del Mediterráneo cuando en la costa de enfrente, porque por las circunstancias que tenemos o por la zona donde estamos, tenemos una costa enfrente con una gran flota que tienen 650 embarcaciones
de arrastre. ¿A la costa africana se refiere?
Claro, uh-huh. Marruecos, Túnez, incluso Argelia. Entonces, nosotros solo no podemos hacer eso. Europa quiere poner, o por ejemplo, hay 28 países que bañan el Mediterráneo, pero miembros solo hay 8. Y la reglamentación esta que se quiere imponer solo sería para 3 países de esos 8 en Europa. Entonces, difícilmente, si hay en todo el Mediterráneo español hay 597 embarcaciones y solo nosotros tenemos una presión de la costa de enfrente de 650 embarcaciones con otras limitaciones totalmente distintas a las nuestras. Incluso no tienen las tallas mínimas que tenemos nosotros. Son muchísimos inconvenientes los que se nos presentan, uh-huh. Y difícilmente se puede, no creo yo que se pueda empezar la casa por el tejado. Tendrá que empezar por los cimientos.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, la situación del Mediterráneo, como nos decía Navas Guerrero, es preocupante, soluciones que hay que buscar, porque, como decimos, el futuro del mar depende de las decisiones que se tomen ahora y de las medidas que se tomen ahora. Hoy queríamos hablar de todo esto y tener la visión de los pescadores y pescadoras, y lo hemos hecho con Mari Carmen Navas Guerrero, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga. Señora Navas Guerrero, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.